Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Una última hora nos lleva hasta Parla. Según ha podido confirmar Onda Madrid, un grupo de ocupas del edificio de la calle Toledo del municipio ha irrumpido en las instalaciones del consistorio, donde se han producido momentos de tensión entre agentes de policía y los vecinos. Sonido que nos llegaba desde el interior de las instalaciones del consistorio. Los ocupantes denuncian que llevan 44 días sin luz en sus casas y exigen una solución tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad de Madrid. De momento se desconoce el alcance de ese suceso y si hay o no detenidos. Más cosas, un trabajador de 46 años ha fallecido hoy en la calle Lagasca de Madrid al derrumbarse el forjado de un edificio en rehabilitación. La víctima estaba trabajando en el interior del inmueble. Los efectivos de SAMUR y Protección Civil intentaron recuperar a la víctima de una parada cardiorrespiratoria sin éxito. Nos situamos en la zona para ver cuál es la última hora. Neus Cerdá, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora, técnicos del ayuntamiento se encuentran en el inmueble, mientras que la policía judicial se ha hecho cargo de la investigación. El concejal de Seguridad y Emergencias del ayuntamiento, Javier Barbero, que se ha acercado hasta el lugar, nos ha explicado que los equipos de rescate han hecho todo lo posible para rescatar al trabajador, que ha quedado atrapado, pero ha sido imposible. El obrero se encontraba atrapado en la tercera planta, se le ha localizado vivo, pero tenía más de 2 metros de escombro encima. Le escuchamos.
Es un día muy triste porque ha habido un accidente laboral serio que ha llevado a la muerte de una persona cuando estaba trabajando. Y además es mucho más triste, si quieren, porque en cuanto han entrado los dos policías, que han sido los primeros que han tenido conocimiento de ello, jugándosela, al igual que nuestro equipo de bomberos, que han llegado también muy rápido, han hecho un esfuerzo ímprobo, han hecho un esfuerzo, insisto, poniendo sus vidas en riesgo, con el objetivo de poder sacarlo adelante. Le han encontrado vivo, pero no ha habido manera.
El fallecido es un hombre de 45 años y de nacionalidad ecuatoriana. Ahora nos han comentado que los equipos del SAMUR tratan de localizar a la familia del trabajador, mientras 2 dotaciones de bomberos, varias unidades de la policía y el SAMUR continúan trabajando en el lugar y la calle Lagasca continúa cortada en el tramo comprendido entre Hermosilla y Goya.
Gracias, Neus. Otro suceso mortal nos lleva hoy hasta San Sebastián de los Reyes, donde a primera hora de la mañana otro varón fallecía en el incendio de una residencia de ancianos. Unidad móvil de Onda Madrid, Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos se está procediendo al levantamiento del cadáver de la persona que ha fallecido en este incendio. Se trata de un hombre de 95 años. El fuego se originaba en su habitación y la persona que estaba con él en ese momento sí que ha conseguido salir de la misma, aunque su pronóstico es reservado. Los servicios sanitarios han tenido que atender a 83 personas. Juan Valenciano es jefe de guardia del SUMA 112.
Hemos valorado a 83 personas, de ellas 69 residentes. De las 83 personas valoradas, 52 han sido alta en el lugar, 30 han sido evacuadas y una persona fallecida. De las personas evacuadas, 16 han sido personas no residentes, entre policías y personal que trabajaba en la residencia. Pacientes todos con intoxicaciones en principio leves por humo, pero que conviene que estén unas horitas en observación en los centros sanitarios.
30 personas han sido trasladadas a diversos hospitales de la región, entre ellos el Infanta Sofía, La Paz y el Clínico, todos heridos por intoxicaciones leves por humo.
Gracias, Gloria. Y un apunte más. El sindicato UGT ha convocado huelga indefinida en los servicios de limpieza en las estaciones de Chamartín y Puerta de Atocha de AVE en Madrid desde este próximo jueves a las 7 de la mañana. Lo hace en protesta por los despidos que pretende acometer la adjudicataria del servicio, la empresa Altenia. El conflicto laboral afecta a 90 trabajadores. En la Bolsa de Madrid vamos a buscar la evolución a media sesión. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución negativa tras arrancar la jornada con dudas y con una cierta tendencia alcista. El IBEX 35 gira 180 grados. mercados y cotiza en negativo. Caída del 0,47%, moderada, 8.876 puntos para el principal indicador de la bolsa española, que tiene ArcelorMittal como peor compañía. Los títulos de la empresa siderúrgica pierden un 6,35%. A primera hora de la mañana daba a conocer que en los nueve primeros meses del año había ganado 1.243 millones de euros, un resultado que decepciona al mercado. También destacan las caídas de los bancos medianos. El Popular se deja un 3,30% y el Sabadell un 2,5%. Por su parte, Meliá Hoteles pierde el 1,80%. También presentaba cuentas a primera hora de la mañana. Y Telefónica, tras conocerse que Moody's rebajaba ayer su calificación crediticia, está registrando caídas del 1,5%. Pocos valores aguantan en verde. El mejor es Enagás, que registra una subida del 0,55%. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en 108 puntos básicos, cotiza ligeramente a la baja y el euro sin mucho movimiento se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de GT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hasta ahora sin incidencias importantes, afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad. Únicamente una jornada más y debido a las obras que se llevan a cabo en la 5, tenemos retenciones a la altura de Alcorcón, sentido entrada.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues tenemos que hablar de dos colisiones, una de ellas en la avenida de Filipinas, en superficie, con un estrechamiento de calzada en ese punto, por lo tanto recomendamos precaución. La otra, se procede a retirar los vehículos implicados en otro accidente, en este caso en la confluencia de Alcalá Cibeles, a la altura de la Casa de América, también con estrechamiento de calzada. La mayor intensidad, el tráfico más lento, se detecta precisamente en el centro, en ese entorno de la Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos, el área de Génova-Colón, y también tenemos que destacar un tráfico muy lento en estos momentos en el enlace de Gran Vía-Alcalá en sentido Plaza de Cibeles.
Es todo, más noticias a la una. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Clara, que hay que avanzar otra vez.
Sí, estamos que de toda la vida avanzando.
Bueno, que no da clases de rejillería.
Que ya lo he oído, ya lo he oído. Pero tendrá que dejar herederos.
Bueno
no, sé,
momento,
no sé si yo estoy ya en edad de...
De heredar, de por supuesto.
No, de heredar sí, de heredar siempre es una edad buena para heredar, pero de ser aprendiza no sé si estoy en
Nunca
edad ya.
Nunca es tarde, compañera, para empezar algo nuevo.
Bueno, pues con ese lema me voy a ir yo a ver a nuestro invitado de la hora anterior, y ahora nos sumergimos en nuestra última hora, en la que vamos a descubrir que no solamente existen perros de salvamento, aquellos perros que rescatan a la gente en las catástrofes y que tienen un entrenamiento fantástico y hacen una gran labor, sino que también hay leones marinos que hacen trabajos similares y son entrenados para ellos.
¿Leones marinos?
Sí, sí. Bueno, ahora enseguida nos lo va a contar María José Francisco. Y después nos vamos a ir a una nueva habitación, son dos en concreto, que se han habilitado en oncología pediátrica en el Hospital Gregorio Marañón, para que los niños que están en tratamiento puedan llevar la quimio lo mejor posible, porque se van a encontrar en un ambiente que les va a recordar a una estación lunar. Van a viajar al espacio exterior mientras toman sus tratamientos. Y vamos a irnos con música a capela y una historia que nos recuerda mucho a nuestros tiempos, aunque estamos hablando de una tribu primitiva, de Primitals, una tribu que no sabemos muy bien dónde ubicar espacio-temporalmente, pero que es una tribu pues un tanto ruda y tienen es un poco Juego de Tronos su historia, porque la ambición hacia precisamente un trono y liderar esa tribu pues es lo que es en torno a lo que gira la historia que nos cuentan en el Teatro Alfil, este cuarteto espectacular a capela que mezcla humor, un humor muy llana porque ellos están detrás de la producción y que se despliega en The Primitals. Además, repasando grandes éxitos de la música clásica y popular también.
Fantástico.
Terminaremos con ellos.
Vamos a tener una hora muy completa. Gracias, Clara. Hasta dentro de un ratito, que te veo con el teatro,
con
la sección de teatro,
esto,
con los primitivos.
Sí, sí, sí.
Exactamente. María José Francisco, buenos días.
Buenos días.
O sea que leones marinos.
Sí, leones marinos, pero no haciendo el espectáculo típico que les ponen junto a las focas y hacen así y aplauden. No, leones marinos que van más allá porque llegan a ser entrenados, como en este caso lo que vamos a contar, pues para formar parte de los equipos de salvamento.
Bueno, es el tema que ha elegido María José hoy para su reportaje libre, Salvamento con leones marinos.
Pues nos adentramos precisamente en ese mundo de estos seres que son tan parecidos a las focas, ya lo comentaba, y junto a ellas estamos acostumbrados a verles protagonizando esos espectáculos en los acuarios, pues yo que sé, aquí en Madrid o en el Oceanographic de Valencia. Y de aquí es de donde parte un proyecto que nos ha entusiasmado y es la utilización de estos animales para salvar vidas y su entrenamiento para labores de búsqueda y rescate, como para llegar a formar parte de la equipación de salvamento de las Fuerzas Armadas. Susana Ortiz, de Comunicación de la Fundación Oceanographic, es quien nos detalla primero el conocimiento exacto de esta especie de mamíferos pigmípedos que tanto se parecen a las focas. Hay que fijarse en que son más grandes y, a diferencia de estas, pueden caminar fuera del agua.
Esto quiere decir que tienen las patas transformadas de alguna manera en aletas, aunque aún les permiten andar fuera del mar. Hay otras especies como los cetáceos que tienen aletas y únicamente les sirven para nadar, para sumergirse, para bucear y capturar sus presas, pero los leones marinos conservan esta capacidad y paralelamente pueden seguir saliendo en algunos de los momentos de su vida a las playas y pueden caminar.
Además, tienen orejas pequeñas, pero ahí están.
En el caso de las focas, simplemente podemos observar el agujero que conecta con el oído, pero en los leones marinos podemos ver unas pequeñas orejitas que les diferencian fácilmente a simple vista.
Y esas aletas reconvertidas en patas que les permiten permanecer erguidos, de nuevo, algo que las focas no pueden hacer.
Las aletas anteriores son bastante más grandes que las de las focas y les permiten pues mantenerse parcialmente erguidos, cosa que las focas están más tumbadas sobre el suelo, y para desplazarse las focas necesitan de la musculatura de su parte ventral para poder caminar. Las patas aletas les sirven muy poquito y necesitan apoyarse en la musculatura ventral. Sin embargo, en los leones marinos pueden utilizar perfectamente las patas delanteras, que son mucho más grandes para caminar.
Bueno, ya más o menos con estas tres características principales nos vamos ubicando, por lo pronto, en la diferenciación de lo que es y cómo ubicar a un león marino y distinguirlo de una foca. A partir de aquí, decir que hay muchas especies de leones marinos que están repartidos por todo el planeta, pero concretamente en este acuario hay dos, los patagónicos y los californianos. Especies muy distintas entre ellas, pero con un nexo común, la gran capacidad de respuesta al entrenamiento y la interacción con el humano, que es similar a la de los perros que colaboran en emergencias. Su aguante bajo el agua o la facilidad para la orientación les hace perfectamente aptos para el rescate de personas.
Porque tienen una capacidad de apnea, de aguantar mucho tiempo debajo del agua, tienen unas capacidades, unos sentidos muy desarrollados para ver, sino para orientarse de otras maneras, con las vibrisas, con los sentidos que tienen, por ejemplo, en los bigotes, para orientarse, aunque haya muy mala visibilidad. Tienen una gran capacidad de apnea, de natación y también pues de interacción con el ser humano, que en un momento dado le permita pues y una gran musculatura recuperar alguna víctima.
Se da además la circunstancia de que por primera vez ha habido un nacimiento de pequeño león californiano en estas instalaciones, el fruto de la pareja que ya ha llegado a su madurez sexual, y es que el entrenamiento comienza con ejemplares ya bien jovencitos.
Tanto californianos como patagónicos se entrenan a diario dentro de las labores de alimentación, de control veterinario. Se les hace un entrenamiento médico para que se presten a cualquier prueba que necesitasen, y además ahora a los más jóvenes se les va a hacer un programa de entrenamiento, de seguimiento en cuanto a estas nuevas labores que tendrían que ver con el rescate, pues interaccionando con sus cuidadores en el agua y otra serie de ejercicios que serán necesarios en su nueva labor.
El cuidado por su salud y alimentación van a la par. Por ejemplo, no comen a demanda siempre que quieren, sino que sus tomas van ligadas a su edad, al sexo. Una forma de alimentación que se asemeja todo lo posible a cómo lo harían en plena naturaleza y con pequeños trucos que les hacen difícil la captura de esa comida, precisamente para estimular su capacidad de búsqueda.
Todos los días se les alimenta en varias tomas, simulando lo que sería una vida en la naturaleza, e incluso se les da de comer en ocasiones pues dentro de un programa de enriquecimiento ambiental, en el cual alguno de los alimentos pues les da de comer en un trozo de hielo o se les introduce en algún objeto para que tengan difícil acceso y no pierdan en ningún momento esa capacidad de búsqueda, ese instinto animal que sin duda pues es muy importante para ellos.
Esa buena alimentación que es imprescindible para rendir en los entrenamientos en los que junto a sus entrenadores ya practican simulacros de accidente y ahogamiento.
Pues lo que se hace es ponerle un arnés al animal, igual que se daría en el caso de un rescate, simular que uno de sus cuidadores pues ha sufrido algún accidente, en algunos casos simula que se está ahogando, pues moviendo los brazos, en otros simplemente se muestra como inconsciente y el animal es capaz de ir, junto con este arnés del cual cuelga un flotador, a acudir a la víctima y ofrecerle este flotador y empujarlo hacia la orilla. Este es el ejercicio con el que hemos empezado y que sería el ejercicio básico pues de rescate de cualquier víctima en el agua.
La interacción entre ambos que es complicada, pero ahí está. Entrenadores, por cierto, que son grandes apasionados de la naturaleza y los animales, formados como biólogos, veterinarios o licenciados en ciencias del mar, que han pasado un periodo previo de formación. Entre ellos, una eminencia a nivel internacional que se encarga de trabajar el vínculo emocional entre unos y otros.
El modo de establecer una relación con estos animales es a través del vínculo emocional. De hecho, el nuevo proyecto con Avanqua, el programa de entrenamiento se ha fortalecido de esta manera con la incorporación al equipo de Lindsay Rubican, que es una entrenadora reconocida internacionalmente y es, curiosamente, ella es psicóloga, de manera que conoce bien ya estas especies, a estos animales, pero desde el punto de vista psicológico, y siempre se intenta conocer a cada uno de los individuos, porque los animales, dentro de ser una especie y que la especie tenga unas características, igual que los humanos, cada uno de los animales tiene su carácter, sus necesidades, y se trabaja con ellos siempre conociéndolos bien y estimulándolos y reforzando sus comportamientos naturales y respetándolos.
Una psicóloga formando parte de un proyecto que comienza con estos leones como herramienta de salvamiento, pero con un potencial y capacidad de aprendizaje que aún está por evaluar.
Incluso en un futuro se podrían utilizar también para recuperación de objetos, ya no solo para rescate humano, pero también creemos que es crucial la ayuda que pueden prestar tanto a rescatadores pues de medios como la Guardia Civil o otros cuerpos de seguridad del Estado. Pero de momento estamos empezando por ahí, pero sin duda creemos que durante este proceso vamos a descubrir nuevas capacidades y nuevas potencialidades.
Y un trabajo que es recíproco. Si ellos nos ayudan en una labor social, también nosotros ayudaremos a la conservación de esta especie. Se abrirán líneas de investigación para preservarles de sus principales amenazas.
Y es ayudar a la propia especie, a los leones marinos. Por desgracia, como la mayoría de animales, pues se encuentran amenazados pues por el desarrollo humano, la contaminación y otra serie de factores. Y trabajando con ellos de cerca vamos a tener la posibilidad de adquirir un conocimiento y se van a abrir líneas de estudio, de investigación sobre la salud de los animales en cuanto a inmunotoxicología, estudiando cómo afectan algunos tóxicos que se encuentran en la naturaleza en estos animales. Se va a estudiar su capacidad de buceo y su metabolismo y a través del análisis de pelo y de saliva pues podremos evaluar cuál es su bienestar. su bienestar tanto en nuestro acuario como el bienestar de la especie de la naturaleza, pues para contribuir a su conservación.
El proyecto de rescate con leones marinos de la Fundación Oceanográfica es solo una de sus líneas de trabajo, entre otras tantas, que abarcan proyectos de conservación animal, divulgación de amenazas que se ciernen sobre el medio marino o el dar a conocer cuál es nuestra responsabilidad sobre todo esto. Por lo pronto, El quedarnos asombrados escuchando, como nos acaban de contar, todas esas capacidades y la facilidad que tienen para interactuar con nosotros, los humanos.
Pues mira, es que a veces minusvaloramos a los animales, y tienen muchísimas capacidades que todavía no hemos sabido explotar, en el mejor sentido de la palabra. Gracias, María José.
De nada.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Esto es Onda Madrid 101.3 y 106 FM.
Desde hace unos cuantos días, el Hospital Gregorio Marañón tiene dos habitaciones muy especiales en su planta de oncología pediátrica. Son dos habitaciones que en realidad son una estación lunar, un proyecto que se ha realizado gracias a la colaboración de la Fundación Juegaterapia. Lourdes Amayas es responsable precisamente de prensa de esta fundación. Lourdes, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, las habitaciones se inauguraron el pasado día 2 de noviembre, si no me equivoco. Y han pasado unos cuantos días. Bueno, ¿qué tal están funcionando?
Bueno, fenomenal, imagínate. En vez de entrar los niños ahora mismo, cuando los niños enfermos de cáncer, que siempre pasan por periodos de aislamiento más o menos estricto, más o menos largo, depende de cada caso, pero a partir de ahora, cuando ya les digan que bueno, pues ahora vas a tener que estar un tiempo aquí, que puede ser un mes, 40 días, en vez de tomárselo, en vez de ser algo pues triste o pesado en ese momento, es la ilusión. A ver, les ha tocado la habitación, la estación lunar, que tienen de todo. O sea, ha cambiado completa y absolutamente la perspectiva.
Bueno, claro, luego lo difícil es sacarlos de allí.
Sí.
Ahora tenéis el problema contrario, ¿no? Antes no querían entrar, ahora no quieren salir.
Totalmente. Sí,
oye,
sí.
¿Estamos hablando de niños de qué edades?
Todos los pacientes pediátricos, desde chiquititos hasta pues 16 años, creo que es, solo pauta el hospital.
Cuéntanos, intenta describirnos una de esas habitaciones.
Ah, pues sí, mira, es ya para empezar, en la puerta tienes una tableta que tienes que marcar un código secreto que se le da al niño que va a entrar. Cuidado, que ya es un tema importante.
Como los astronautas de verdad, claro.
Sí, exacto. Y entonces el niño marca su código y entonces se activa la habitación. Se entra y entonces todo el suelo y las paredes están decoradas como si fuera el suelo de la luna. Y está muy conseguido y vas a pisar y te da la sensación de que vas a meter el pie en un agujerito, pequeño cráter. Entonces la habitación se enciende y se baja una pantalla y aparece Nao, que es un robot que le da la bienvenida al niño y le explica que a partir de entonces entra en un viaje espacial, que es un sitio muy especial y que él va a vivir allí unas experiencias, va a viajar a muchos planetas, le describe un poquito la habitación y le explica que luego cuando se vaya pues tendrá muchas cosas que contar, porque es una experiencia que va a vivir él por ser muy especial.
Bueno, habrá que escucharles luego lo que cuentan, claro.
Pues sí, es verdad. Eso todavía no tenemos esos testimonios.
Oye, cuéntanos también algo de la Fundación Juegaterapia, que hacéis una labor fantástica, Lourdes.
Ay, muchas gracias. Pues sí, mira, nosotros lo que hacemos es intentar que los niños enfermos de cáncer, que pasan, pues como todos sabemos, periodos muy largos en el hospital y con tratamientos muy complicados, porque la quimio les cura, pero también es verdad que...
Sí, machaca un poco, sí.
Claro, claro. Pues lo que intentamos es que ellos sean felices. ¿Y cómo son felices los niños? ¿Qué tienen que hacer? Jugar. Los niños necesitan jugar para evadirse, para aprender. Y si además tienen esta enfermedad y se pasan tantísimo tiempo en los hospitales, pues intentamos que ellos se olviden de que son niños enfermos, que jueguen como cualquier otro niño. Entonces, la base de nuestro trabajo, y por lo que empezamos, fue con los videojuegos y las videoconsolas. Recogemos videoconsolas que la gente ya no utiliza y nos las dona y se las regalamos a todos los niños que tienen cáncer y están en los hospitales. Y bueno, esto es una maravilla porque aunque los niños estén malitos o estén en aislamiento, pueden seguir jugando, ¿no? Se conectan con las videoconsolas y cambia totalmente su percepción de lo que está pasando. Ellos empiezan a ser superhéroes, princesas, guerreros, monstruos, lo que ellos quieran, ¿no? Y esa es la base de nuestro trabajo. Lo que pasa es que luego, pues, empezamos a cambiar los espacios de los hospitales. Nos dimos cuenta que cuando ya estaban un poquito mejor, pues empezamos a hacer espacios y convertimos una azotea que había en desuso en La Paz, la transformamos en un jardín, el jardín de Miospi. Y luego hicimos el jardín del 12 de octubre y mira, ahora estamos haciendo estaciones lunares.
Bueno, nos parece una idea tan estupenda porque es verdad, fíjate, cuando hablamos del cáncer en personas adultas siempre decimos, es muy importante en la recuperación tener ganas de salir, tener buen humor, no estar todo el día comiéndote el tarro, ¿no? En el caso de los niños a veces se nos olvida, nos parece que los niños son adaptables a todo, pero para ellos también es muy importante tener ese buen ánimo, esa buena disposición, esa alegría, ¿no? En definitiva.
Sí, sí, es importantísimo, porque los niños son muy agradecidos y si tú consigues que ellos se despisten y jueguen, responden muy bien, pero tienes que hacer cosas por ellos, porque los niños son pequeñitos, no tienen la misma concepción del tiempo que tenemos nosotros, están allí metidos, te dicen que se quieren ir a su casa, entonces tienes que intentar cambiarles completamente y hacer que sean felices y tengan una vida plena durante el tiempo que van a estar en los hospitales. Un niño encerrado entre cuatro paredes sin ningún estímulo es muy difícil sacarlo adelante. Eso te lo dicen las propias enfermeras y los médicos. Entonces, la labor de todas las fundaciones que trabajan es importantísima. Y nosotros, pues bueno, nuestro terreno, que son los videojuegos y la transformación de estos espacios para que puedan salir a jugar al aire libre, en este caso, pues las estaciones lunares, sí, para que, aunque no durante todo ese tiempo que sabemos que no pueden salir, que viajen, que vayan a planetas desconocidos sin salir de la habitación. Y esto es un estímulo muy positivo y muy necesario para ellos.
Lourdes, ahora ya los hospitales os conocen y habéis trabajado con varios, uh-huh, y habéis hecho un trabajo del que se ha visto el resultado. Pero yo no sé, la primera vez que aparecisteis en un hospital con una de estas ideas, no sé si os lo aceptaron así de buenas a primeras o tuvisteis que pelearos un poquito.
Pues mira, sí, lo estás diciendo muy bien. No nos hemos tenido que pelear, pero sí que es verdad que, bueno, pues la primera vez, por ejemplo, cuando hicimos el jardín en La Paz de, sí, Madrid, pues nuestra presidenta Mónica Esteban hablaba con el gerente, ya el tema de las videoconsolas tenían todos los niños, estaba funcionando fenomenal, y entonces salió el tema de la azotea y Mónica dijo, pues yo aquí te voy a hacer un jardín. Y bueno, suena un poco como cuento, ¿no? Como, bueno, y enseguida, bueno, pidió ayuda al estudio de arquitectura cero, le presentó un proyecto, enseguida se vio que era posible hacerlo. Y ya cuando realmente se hizo posible y todo el mundo lo vio y ahora lo están disfrutando todos los niños y nos envían fotos, mira dónde estoy y demás, a partir de ahí ya la gente confía en nosotros, se da cuenta de que lo que nos proponemos lo llevamos a cabo y, bueno, lo que hay que hacer es tomárselo todo muy, muy en serio, ¿no? Aunque nosotros, ¿no?, nos dedicamos al juego, pero en realidad hay que tomárselo muy en serio, trabajar muy, muy, ser muy firme, porque al final, pues, es importante que los niños tengan estos espacios. Pero sí, al principio sonaba un poco como raro.
Bueno, hay mucho hospital todavía, tenéis mucho trabajo por delante,
sí,
para conseguir hacer este tipo de espacios que hacen felices a los niños que no lo están pasando bien. ¿Nosotros podemos colaborar con vosotros de alguna manera? ¿La gente que nos escucha puede colaborar?
Pues sí, mira, ya con esta difusión y esta entrevista que nos estáis haciendo, para nosotros es colaborar, porque hay mucha gente que a lo mejor no nos conoce y nos está escuchando ahora por primera vez. Invitar a que visiten nuestra página web, juegaterapia.org. Ahí tienen toda la información y, bueno, pues que nos encantaría que se hicieran socios, es lo que más nos gusta, porque los socios nos acompañan a diario, les contamos todos los meses todos los niños que hemos conocido, todas las cositas que vamos haciendo, estas que son muy vistosas y otras que son más pequeñitas,
claro,
¿no? Pero para nosotros igual de importantes, todos los niños que conocemos son para nosotros, bueno, pues un tesoro, la base, ¿no?, de nuestra razón de ser. Y pues, o que se hagan socios, por 10 euros se hacen juegaterapeuta, les enviamos una chapa, o que compren un baby pelón, que son unos muñequitos que no tienen pelo y llevan un pañuelito en la cabeza, como nuestros pequeñitos, y que nos sigan en las redes, que nos encanta sentirnos acompañados, y a las familias y a los niños que nos siguen en las redes y que leen todas las cosas que la gente les dice, pues nos gusta mucho.
¿Cuál es vuestro próximo proyecto, Lourdes? ¿Más estaciones espaciales o tenéis ya algo en mente?
Pues tenemos un montón, ¿eh? Muy difícil. Pues tenemos un montón. Estamos hablando con muchísimos hospitales para ver dónde podemos seguir haciendo estaciones lunares, seguir pues transformando salas o hacer salas interactivas multimedia. Nosotros siempre también nos basamos en la tecnología que mejora la vida de los niños. Y bueno, dentro de poquísimo vamos a empezar en el tercer jardín, que lo vamos, para la primavera del año que viene, lo inauguraremos en el Hospital La Fe de Valencia. Nos hace mucha ilusión además salir de Madrid para hacer este proyecto y ya verás qué cosa más maravillosa allí con la luz y que hay y el buen clima, pues allí lo van a disfrutar también muchos niños.
Bueno, de momento habéis hecho muchas cosas maravillosas, porque no todo el mundo puede convertir a un niño enfermo y aislado en un mini astronauta con ganas de viajar al espacio y disfrutar de la vida. Así que gracias en nombre de todos, porque hacéis una labor fantástica, repito, y a seguir adelante. Lourdes, cuando nos necesitéis, aquí estamos.
Ay, muchísimas gracias a vosotros. Un beso enorme de parte de todo el equipo de Juegaterapia y de Fernando, que es ese pequeño astronauta que habéis visto ahí en la estación lunar.
Perfecto. Un beso, Lourdes. Gracias.
Un beso. Adiós.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Sabes si la ropa que llevas puesta la ha diseñado un hombre o una mujer?
¿Sabes si el próximo bebé que nazca hoy en tu ciudad será niño o niña?
¿Sabes si el siguiente libro que te conmueva estará escrito por un hombre o una mujer?
¿Sabes si el último café que te has tomado lo sembró un hombre o una mujer?
No lo sabes, y no importa.
Por la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.
Comunidad de Madrid.
Cuando perdí mis sextas gafas, mi padre me dijo, las próximas te las pagas tú. Entonces perdí las séptimas. Además, de una manera divertidísima. Yo iba a casa de mi amigo Edu, que es, nos separan tres portales, pero en cuesta abajo. Entonces salí de mi portal, eché a correr con las gafas puestas y cuando llegué no las tenía. Y dije, no sé en qué momento ha sucedido, pero sucedió. Y entonces intenté buscarlas en el camino, pero claro, buscar tus gafas sin gafas es muy difícil, porque no ves. Entonces no las encontré y me dijo, bueno, pues ya sabes, te las pagas tú. Y claro, una montura de gafas costaba 5.000 pesetas, yo no podía comprar la montura. Entonces me pagué los cristales y en casa había una montura de mi padre, de cuando él era joven, y ahí estaba yo con 13 años, 14 años, con unas gafas como el parachoques de un Volvo. O sea, una cosa que no tenía razón ni proporción.
Libros, música, deporte, aventuras, confidencias, anécdotas, curiosidades, y todo gracias al placer de charlar. En De Uno en Uno, de lunes a viernes, a la una. Una hora para conocer en profundidad a todo aquel que tenga algo que contar.
Visita Irlanda y descubre el destino perfecto en la época perfecta. Ven a Irlanda con Viajes El Corte Inglés y disfruta de paisajes mágicos, pubs acogedores y castillos y monumentos únicos que hacen de Irlanda el mejor destino para una escapada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
www.ondamadrid.es.
Well, East Coast girls are hip. I really dig those styles they wear. And the Southern girls weed the way they talk. They knock me out when I'm down there.
Bum, bum, bum,
the Midwest farmer's daughters really make you feel alright. And the Northern girls weed the way they kiss. They keep their boyfriends warm at night. I wish they all could be California girls.
I wish they all could be California. I wish they all could be California girls.
You'd got some surfing outdoors.
Inside outside USA.
Ventura County line.
Inside outside USA.
Santa Cruz and Treasure.
Inside outside USA.
Australia's narrow band.
Inside outside USA.
Old Auburn men hearted.
Everybody's going surfing,
surfing USA.
Go round, get around,
I get around. Get around.
Oye, tenía razón en una cosa y en otra no.
A ver.
Cantan divinamente. Ahora, ¿sí? primitivos, no sé yo, ¿eh?
Bueno.
Son.
Eso me lo dices luego al final de la entrevista.
Venga, te lo
a
digo
ver,
después.
¿Cómo son
de primitivos o no?
Bueno, estamos con The Primitals, un espectáculo que se ha estrenado en el Teatro Alfil, con producción también de Illana, de Primital Bros, que es la formación precedente a esto que podemos ver ahora, de momento todos los viernes, pero como es un fenómeno que va a más y a más y a más,
increciendo,
pues, eso,
¿no?
Es, pues están ampliando horarios y bueno, luego nos lo contarán. Nos vamos a adentrar en la vida cotidiana de una tribu pues atemporal, tiempo, espacio, ¿qué importa?
¿Tribu urbana o rural?
Buena pregunta. Hombre, por la indumentaria.
Lo que no sé para qué te la hago a ti, si están ellos aquí. Pero
pues
bueno.
Venga, pues preguntémoselo a ellos mismos.
Dejamos los campos de algodón para vivir en Chicago.
Bueno, tú eres Íñigo.
Sí.
Vale, hola, bienvenido.
Buenos
Íñigo
días.
García Sánchez, Pedro Herrero,
hola,
¿por dónde andas?
Por aquí, ando,
por aquí,
ahí,
Pedro, un lío yo de nombres. Adri Soto.
Hola, soy yo.
Allí y Manu Pilas.
Rapa muni panuna pechita.
Bueno, ahí ya te he notado un poquito un toque primitivo, ¿no? ¿Rural o urbano? ¿En qué quedamos?
Bueno, estamos entre
ambas cosas, ¿no?
Entre,
sí.
Entre tuareg y tribu urbana.
Sí, bueno, está mal.
Es muy urbano. Hay un punto urbano, sí. Hay un punto.
Bueno, decía Clara, este es una obra de teatro muy especial. Hay que ir a verla para saber exactamente de lo que hablamos. Es muy complicado luego explicar las cosas y además no queremos explicarlas porque lo que queremos es que la gente vaya. Pero dice, tiene un gustillo ahí en el fondo de Juego de Tronos.
También, yo no he visto la serie.
¡No lo has visto! ¡Fuera
no,
aquí!
Perdona, ya somos dos.
Yo la tuve que abandonar en la segunda temporada. Demasiado para mí. Hay que decir que esta sí que es para todos los públicos, ¿eh? No como Juego de Tronos. De Primitals puede ir a verlo todo el mundo.
Pues mi hija ha visto 5 temporadas. No es para todos los públicos.
Ya es tarde.
Ha llegado un poco tarde.
Ya ha visto los ríos de sangre y todas esas cosas.
Ya está perdida horrorosa para el mundo,
suena,
completamente.
Suena, entonces, si habéis visto Juego de Tronos, os sonará un poco la de hen, dan, dara, hen, dan, dara, hen, dan, dara, hen, y hen, dan, dara, hen, dan, dara, hen, dan, dara, hen.
Y en andara hen andara hen andara hen andara hen andara hen andara hen y bueno, sois un fenómeno. De verdad, yo no sé lo que hacen los de Juego de Tronos por Sevilla. Pero os han escuchado. Están en Sevilla en este momento.
El partido de Sevilla-Barça.
Sí, estaban el otro día por aquí perdidos.
Juego de Tronos por Sevillana.
¿Cómo quedaría eso?
No.
Me encanta.
Bueno, es que suenan a pop, a rock, a Orfeón Donostiarra, a todo, a lo que sea. ¿Y esto durante cuánto dura el espectáculo? ¿Una hora y media,
una hora y 33 minutos, pero porque salimos mucho a saludar. Yo creo que deberíamos salir menos a saludar, ¿eh?
Sí, y porque no os dejan casi marcharos.
No nos dejan.
Bueno, el público está enloquecido, por lo menos el día que yo fui. Estaba enloquecido.
Sí, fueron los del frenopático ese día, igual no.
No sé, a lo mejor no, es que sí, iba yo y había un tipo
no,
de
la verdad es que quedamos sin funciones o algo así y es que todas las funciones la gente se pone en pie a aplaudir de una manera muy efusiva, con mucho cariño y nosotros somos los primeros sorprendidos de, ostras, con lo poco que llevamos ya la respuesta es esta y tenemos intención de mejorarlo todavía más. Que estamos entusiasmados con la respuesta que está teniendo entre el público.
Estamos hablando además de una obra sin palabras, es decir, con mímica, con lenguaje gestual, cantáis, evidentemente, que es algo que en principio a uno le plantean esto. Oye, que vamos a hacer una obra que es muy también de vuestra trayectoria, ¿no? Pero en principio dices, uy, qué cosa más complicada, ¿no? Y la gente lo entiende perfectamente.
Hay un lenguaje sui generis que está inspirado en el lenguaje que inventó Santi Ibarreche para los discos de Primital.
Sí.
Es una cosa basada en la libre asociación de fonemas, cosas que pueden sonar a otros idiomas, pero no necesariamente significan algo, aunque queda un pozo trabajando ahí en el subconsciente y al de un rato dices, hostia, esto igual iba por aquí.
Bueno, lo que estáis es demostrando que los guionistas sobran, ¿no? Los que escriben los guiones, los que escriben.
Tenemos aquí a nuestro Tolkien particular, que
es lo que dice, o sea, parece que no decimos nada, pero ya, se pero dice decís. Mucho. Sí. Y hay, de hecho, hay parte del diálogo en, el, en la obra en la que nosotros, primitivos, tenemos nuestras conversaciones familiares y está todo, palabra por palabra, escrito y argumentado.
Y la decís en todo, perfecto.
Sí, sí, sí.
Es que hay una frase, una de mis favoritas, la de no habéis visto plátanos como estos en vuestra puta vida.
Bueno, qué bonita palabra, qué bonita. Por la mañana en la radio.
Ay, perdón, ¿se puede decir puta?
Bueno, una vez que se ha dicho ya está bien.
Bueno,
ya
pues está la bien. Frase es... Juven chien van a laca in su fucking ecuaje.
Ah, fucking lo he entendido. Perfectamente. ¿Ves?
Son matices. Sí,
asociaciones. Que se van... de, porque en realidad no has dicho nada, ¿no? Perfecto.
Bueno, pues como decimos, es para todos los públicos este espectáculo.
Pero ves, nosotros decimos un taco y no y al final los chavales no lo pillan. Es lo único que no pillan los chavales, los tacos.
Es muy educativo.
Bueno, y a través de un montón de no sé cuántos temas musicales de todas las épocas, de todos los lugares, de todos los tiempos, se va hilando esta
pues yo
historia.
Creo que son 25, pueden ser 25.
25.
26, 25. Sí, algunos muy recortaditos, otros en medleys. Sí.
¿Y esto cómo lo habéis hecho? Quiero decir, primero habéis pensado la obra y luego le habéis adaptado las canciones. Habéis dicho, bueno, pues aquí necesitaríamos esta. O teníais un montón de canciones que decía estas las queremos hacer, vamos a armar una historia en la que todas encajen.
No, mira, esto es mérito de Yana y de Joe, mucho de él, porque él en abril nos sentó una silluca y nos puso a todos alrededor y dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, ya no fue no hubo una idea preconcebida.
Ya nada.
Entonces, en ese momento, de repente, que podemos... y entonces empezamos a opinar y curiosamente, digamos que llegamos a una idea bastante mancomunada de que sea lo que es ahora mismo, ¿no? Entonces, eso, el proceso... lo hemos disfrutado muchísimo y es realmente auténtico. Por eso también se nota en la obra. Uh-huh. No es una cosa
claro.
que te han impuesto, que te han dicho, oye, mira...
Eso os iba a preguntar, cuando uno participa en la creación de algo, supongo que sale de manera más fluida, ¿no?
Y
se nota.
Que había una cartera de temas amplia donde elegir y esa era la intención inicial, partir de esa cartera y ver qué se podía hacer con ese material. Pero según la criatura fue creciendo...
Nada, la cartera se quedó ahí muerta de risa, ¿no?
Que había que componer nuevos temas y hacer arreglos nuevos y ir viendo qué temas eran necesarios para articular esa dramaturgia y esa narrativa.
Oye, ¿todo se puede hacer a capela? Bueno, acabáis de demostrarlo con la sintonía de Juego de Tronos, ¿no? Pero, ¿hay algún tema que no se pueda hacer a capela?
Hombre, sí. El himno del PP es... Está prohibido, deontológicamente.
Pero bueno, pero poder se puede. Otra cosa
sí,
que
se puede,
no
sí.
se haga, casi pero no se puede,
puede,
¿no?
Sí, se puede, sí, se puede. Supongo. No sé, ahora
nunca os habéis encontrado con... vamos a hacer Escalera al Cielo. Venga, y aquí dices, madre mía, ¿cómo hago yo esto?
Es que estábamos
recordando...
Bienvenido al 49 aniversario de Mr. Wendell, el primer Brothers.
There's a lady who's sure all that glitters is gold and she's buying a stairway to heaven. All right.
Pero bueno, ¿esto cómo lo hacéis? De verdad que esto no estaba pensado, no estaba planeado. ¿Cómo lo hacéis? Quiero decir, ¿cómo cogéis el tono? Bueno, claro, a mí me lo vais a explicar ahora.
Sí,
¿cómo
bueno,
cogéis todos el tono al mismo tiempo? ¿Cómo sabéis el que canta, el que hace bum, bum, bum? Y el que, sí, bueno, bum, 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 bien hecho. Ensayo, claro, ensayo. Evidentemente.
No, tenemos
¿no?
la suerte de contar con el señor Íñigo García, que es un diapasón con patas.
Es un diapasón, él en sí mismo.
Es un pasón. He cogido un poquitín más bajo, porque es por la mañana.
Pues ya, este señor
sí,
tiene,
pero luego
tiene,
lo dice, porque no nos
que marca.
Habíamos enterado.
O sea que si él tiene un día esplendoroso, por ejemplo, y vosotros estáis un poquito más bajos, pues no sé, una noche mala. Y él os quiere hacer la puñeta, con perdón, os pone un tono así un poco más alto y os mata a todos.
Pide
¿no?
más malévola, no se me habría ocurrido.
Más bien suele ser al revés, va tirando.
Bajar para abajo,
va tirando, ¿no?
De
vosotros.
Afortunadamente, mi registro de abajo es bastante amplio y bueno, no hace falta que lo diga.
Yo también, yo soy el segundo bajo.
Oye, contarnos un poco, porque la gente que no conoce vuestra trayectoria, un poco vuestra formación, porque para esto no lo puede hacer cualquiera.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Apostamos? ¿Si eres de Bilbao o lo que sea?
Perdona, yo soy de Bilbao.
¿Ah, sí?
Sí, o sea, mira, que fíjate tú, por dónde... vamos, estoy absolutamente incapacitada. para, en todo caso, hacer de bajo, a lo mejor serviría, pero muy desafinado. No, pero quiero decir, contarnos un poco, Íñigo, venga, diapasón, tu formación de diapasón.
Bueno, yo desde pequeñito estuve en el conservatorio de Juan Crisóstomo de Arriaga, en Bilbao. Y bueno, hice pues solfeo, coral, armonía, violín, hice unos cuantos años, pero...
¿Hiciste violín?
Sí, mira, sí, llegué hasta el cuarto de violín.
Qué bonito.
Mira, y no lo había contado hasta ahora, lo podéis explotar,
pero,
de alguna manera.
Habláis poco vosotros,
La verdad que no creo que eso sea... hombre, eso ayuda, qué duda cabe, pero no creo que sea tan determinante a la hora de meterse en un proyecto de estas características. También cuenta pues que uno tenga la no sé si es un don, una destreza que es de un requisito cero, ¿no? De poder cantar con otras personas y no irse a la voz que está cantando otra persona. Porque hay mucha gente que tiene una gran preparación y una cosa académica intachable y tal, pero luego, a la hora de la verdad, igual se pone a cantar con otras personas y se le va...
Oye, y al mismo tiempo actuar, ¿eh? Sí, o sea, te quiero decir que no estamos hablando solo de cuatro personas que salen como... Pues mira, como el Orfeón Baracaldés, por ejemplo, y se ponen ahí tiesos, ¿no? Estáis actuando.
Yo creo que es cosa de entrenamiento también. Tener facilidad, eso está claro. Tener también un entrenamiento de hacerlo varias veces. Y luego hay una cualidad que yo creo que tiene que ver mucho con el a capella, es la capacidad de imitar. Porque nosotros no solo cantamos y armonizamos, sino también imitamos instrumentos. Y eso, pues también, hay que tener cierta habilidad.
Sí, como además instrumentos difíciles de emitir, ¿no? Como puede ser unas gaitas, ¿no?
Unas gaitas,
¿no? Escocesas.
¿Cómo suena una gaita? A ver, espera un momento, que yo lo voy a explotar aquí a muerte.
Claro, puedes hacer una guitarra eléctrica o unas gaitas.
¿Cómo se hace una gaita? A ver.
La llamada es una... Mira, esta es un descarte de Primitals, un tema que no hemos llegado a introducir en la obra, pero que este puede ser un momento para cantarlo, ¿no?
Sí. Venga.
Es un tema compuesto por varios fragmentos de varias bandas sonoras que eran...
Gladiator, la misión,
Braveheart,
la misión...
Y Mohican, el último Mohican.
Es un inédito, una rareza, ¿no?
Y el Señor de los Anillos, un cacho de la comarca y un cacho de...
Facilísimo todo.
¡Gondor!
A ver.
Vamos allá. En la Oribe... En la Oribe...
En la Oribe, en la Oribe, en la
Oribe, en la Oribe,
imaginar el personal, cómo es el nivel de la obra, si esto es un descarte. Claro, yo, el día que me toque la primitiva, yo os contrato.
¡Qué épica!
Se vayo, ni un solo disco más. Venga, ellos aquí puestos todo el rato.
Que con tres nóminas ya lo tienes hecho, hombre. Te ahorres, ya lo tienes.
Bueno, es la verdad que impresionante porque son muchísimos estilos, los arreglos imagino que también requieren un trabajo importante. Estabais ahí tocando la gaita, pero físicamente estabais ahí como golpeando la nuez.
Un poquito, suavecito, para dar el...
Claro, es que la gente no lo está viendo, obviamente, uh-huh. que esto es la radio, pero a mí me ha impresionado ahí los toquecitos estos. Esto controlas, ¿no? Para no te vayas a ahogar.
Sí, sí.
No, los golpecitos. Eso puede ser un golpe mortal.
Cuando el gaitero aprieta la esta y en efecto. Este también, la verdad que no sé. Pero a mí me encanta cuando el gaitero empieza a cantar.
Sí, echa primero el aire y después ya suena. Oye, hemos hablado poco del argumento. Yo no sé hasta qué punto se puede contar de qué va. Claro, hay que tener mucho. Yo con Clara tengo siempre mucha prevención.
A mí no
me
dejan
hablar. Propensa a.
Soy propensa
a contar el final y entonces, o por lo menos el nudo gordiano de las obras. Entonces yo siempre prefiero preguntarlo a los invitados para que vosotros digáis hasta dónde y de la manera que queráis.
Pues
a mí me encanta para definirlo la palabra disfuncional.
Es disfuncional.
Una tribu ligeramente disfuncional.
Sí.
Sí.
Luchas de poder.
Donde desde el principio vamos viendo los conflictos que plagan esa, uh-huh. esa tribu.
Además, lo curioso es que yo creo que, sin pretenderlo, bueno, no es una cosa que pretendas que case mucho con la sociedad actual, pero yo uh-huh. creo que sí que tiene bastante de sociedad actual y de tiempos actuales uh-huh. un montón.
O sea, que vais con segundas, sí. en el fondo, ¿no?
Estáis
primitivos,
pero en realidad Aristóteles dijo lo que había que hacer y lo llevamos.
Bueno, también, ¿verdad?
Pero es que la ambición es muy atemporal, ¿no? La ambición al final es un sentimiento humano, una emoción humana,
un
algo humano.
Los celos,
humano.
El amor...
Claro,
no
aprendemos.
La farmacopea milenaria.
Sí, porque también es verdad que llevan ahí los primitas sus cositas, sus
Y seguimos
frasquitos.
Creyendo en Rousseau.
Sí, de hecho, hemos tenido una denuncia del Colegio de Farmacéuticos
mágicas.
Por utilizar pociones que no están con receta médica.
Pociones que
han pasado el control de sanidad.
Oye, ¿y en esta tribuna hay mujeres?
Bueno,
sí, hay mujeres.
Puede ser.
Puede haberlas.
Ya está, que ya he metido un spoiler o algo. Ya ha metido la pata.
La tribu es la tribu. Somos cuatro uh-huh. sinvergüenzas y no hay mujeres.
Pero puede que busquemos alguna mujer.
Hay registros tonales de mujer, propios de mujer. Uh-huh. Y luego la mujer siempre está presente en esta obra también. ¿Para qué somos hombres? Pero por aquello de que dirán.
Porque lo dices por.
Pero sí, por los cantos. Por
mis cantos.
De hecho, entre nosotros nos referimos al chamán como la madre. Por ejemplo, Adri, que es el chamán,
exacto.
es la madre.
Pues la madre es la única que lleva barba. Lo
que pasa es que en vez de regañarles y educarles, ajá. lo que hago es darle pociones.
Claro.
Y contaminar sus mentes con pociones.
Él nos orienta.
Pues una gran madre.
Él nos orienta con su farmacopea.
Claro, y de repente me bebo una yo y empiezo...
Yo creo que debíais quedaros ya para siempre en el Teatro Alfil. ¿Luego salís de gira o qué idea tenéis?
Es la idea, a partir de este próximo verano, o sea, la idea es que si va bien la uh-huh. cosa, y espero que sí. Y así
te está yendo de maravilla,
está
como que si va bien, si va de fin.
Toco madera y ojalá sea así. Estaremos hasta junio, si Dios quiere, y a partir del verano la idea es que empecemos a movernos por toda la geografía española.
De momento mundial. Los viernes, en diciembre ya ampliáis.
Sí, probablemente ampliemos de jueves a domingo.
Probablemente no, que ya ha firmado el día pasado, no ha firmado y no os ha dicho nada.
Mira, yo en el calendario del internet.
Ah, lo he visto ya.
En el internet.
Sí, yo también lo he visto en el internet. Sí, sí. Bueno, que no hay que perderse. Lo que es para todos los públicos, espectacular, porque parece a veces que a momentos, a ratos, parece que hay 100 personas en el escenario. Una filarmónica entera, hay que ver de Primital.
Bueno, muchísimas gracias a los cuatro. Íñigo, a seguir con ello. Muchísimas de diapasón. De vez en cuando pones un tonito alto.
Un tonito alto.
Te hacemos una cosita muy pequeñita de despedida.
Venga, tenéis 30 segundos.
Venga, dale.
Nothing really matters to me.